Comenzamos.
Muy buenos días a tu programa Hablemos de Emociones. Este 10 de junio te damos la más cordial de la bienvenida a tu programa Hablemos de Emociones por 100.5 Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. El día de hoy o este mes de junio se conmemoran fechas relacionadas al tema de la salud mental y principalmente salud mental en hombres. Estábamos platicando hace un ratito que justamente desde hace 5 años aproximadamente a la fecha, las tasas de suicidios en el hombre aumentaron entre 20 y 45, 50 años. Entonces, este mes es un mes para recordar lo importante que es atender, por favor, atender la salud mental, así como atendemos la salud física, así como nos duele la garganta y vamos al médico, nos duele la pancita y vamos al médico, y también atender la salud mental de nuestros niños, porque les recuerdo que toda la conducta de nuestros niños y niñas y adolescentes siempre llevan con una carga emocional. Los niños no saben cómo gestionarlo, los niños no saben cómo expresarlo, y lo hacen a través de múltiples formas, como rabietas, como gritos, como aventar el lápiz, como golpear el sillón, morder a sus compañeros o algún acto de lo que podemos llamar rebeldía, pero detrás de esa conducta siempre se esconde una emoción que el niño no puede decir en palabras, que el niño no le puede dar un nombre, y precisamente este mes de junio hagamos conciencia de lo importante que es también atender a nuestros pequeñitos, pequeñitas y adolescentes, porque cuántas cosas no están sucediendo con ellos. Cada vez en consulta yo me veo más y más y más involucrada con niños y adolescentes que están pasando por una situación complicada. A veces, por los ejemplos, porque están observando cosas en internet que no son aptas para su edad, otras veces porque el ambiente familiar o escolar no está siendo el apto, pero otras veces también es porque simplemente son emociones y hay que darles ese empujoncito, esa ayuda para que nuestros niñas, niños y adolescentes puedan tener una mejor calidad de vida, no solo ahorita, sino en su futuro. Entonces, mucha conciencia este mes y les agradezco profundamente que una vez más nos sintonicen en tu programa Hablemos de Emociones. Yo soy la psicóloga América Saga y como siempre es un gusto estar contigo. Entonces, vamos a darte los teléfonos. Es el que te puedo invitar a que nos mandes un mensajito. El WhatsApp es 734-388-3127. Te recuerdo que estamos completamente en vivo desde Facebook y YouTube, y también nos puedes encontrar en www.canaveral105.mx. Nos puedes enviar un mensajito, nos puedes mandar un mensaje de texto y con gusto te vamos a atender. Entonces, el tema de hoy, mes de junio, un mes de mucha conciencia para la salud mental en general, pero principalmente para los hombres. Y cada vez más hombres van a terapia. Muchas felicidades, por cierto. Antes esto no se veía. Yo tenía ejemplo de 10 mujeres, tenía un hombre. Ahorita ya es, a lo mejor son 7 mujeres, 3 hombres, y luego son 5 mujeres y 5 hombres. Y esto me da mucho gusto porque ya se están rompiendo patrones de yo me aguanto, yo no lloro, yo no expreso, eso es para mujeres. Y está ocurriendo de manera mágica. Me da mucho gusto y felicito a cada uno de ustedes por tomar conciencia en su salud mental. El día de hoy el tema además está muy bonito. Es un tema que todos, padres de familia, maestros y comunidad, tenemos que tener en cuenta para poder apoyar a nuestros niños y niñas. Ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes. Un tema que está ocurriendo, como comentaba hace un ratito. Y sí, tristemente a veces no se atienden, otras veces se atienden a tiempo, pero justamente hoy les vamos a dar las herramientas, el conocimiento y qué hacer cuando ustedes detecten que tal vez su niño, su niña o algún alumno esté pasando por esta situación. Y para ello tenemos a una psicóloga experta en salud mental en infantes. Ella es muy, muy, muy especialista, se ha dedicado de tiempo completo a temas de salud mental en niños y adolescentes. Ella es la psicóloga Viridiana Barbosa. Viridiana, bienvenida. Tienes una trayectoria muy grande, muy bonita. Siempre te estás capacitando para dar tu, pues, lo mejor de ti con los pequeñitos, que es un gran compromiso estarse actualizando porque están en tus manos. Bienvenida a tu programa, Viridiana.
Muchísimas gracias. Bueno, ya bien mencionaron mi nombre, soy Viridiana Barbosa, soy psicóloga con enfoque clínico, manejo también la, bueno, mi manera de trabajar es la terapia cognitivo-conductual. Esa es la más eficaz, es la que más ha tenido como muestra de buenos resultados ante este tipo de situaciones, ¿no? Y más con infancias y con adolescencias.
Perfecto, Viridiana. El tema de hoy, depresión y ansiedad en niños, niñas y adolescentes.
Sí.
Psicóloga Viridiana, cuéntanos un poquito más. ¿Qué es, primero, qué es la depresión y cómo se manifiesta?
Okay.
¿Y qué es la ansiedad y cómo se manifiesta en nuestros pequeñitos?
Bueno, nuestros pequeños, por ejemplo, vamos a separar, ¿no? Sí. La ansiedad es una emoción y la depresión es un estado de ánimo. Entonces, la ansiedad es una emoción, perdón, que está con nosotros todo el tiempo. O sea, todos tenemos la ansiedad, pero ya cuando es disfuncional, cuando a nosotros ya nos afecta nuestras esferas de vida. Okay. Es decir, en los pequeñitos, pues se presenta como no quiere asistir al colegio, no quiere tener amiguitos por miedo. Okay. Lo presentan más que nada con rasgos de miedo, con rabietas, como bien lo mencionaba, con esto de que me duele el estómago, mamá, eso se llama como, tienen emociones más somáticas y dicen, mamá, me duele la cabeza, me duele el estómago, se niegan a ir a la escuela, falta de apetito muchas veces.
Ok, uh-huh. Y estos temas, ¿por qué ocurren? ¿Qué estará pasando en el mundo del niño o niña que está presentando estos síntomas, como tú los mencionabas, somáticos? Porque a veces los papás nos preguntamos, ¿tiene todo? O sea, ¿no tiene como aparentemente algo? ¿Pero qué estará pasando en el mundo de ese pequeñito?
Pues me voy a atrever un poquito a comentar por los mismos adolescentes y niños que yo he atendido. Uh-huh. Ellos me dicen, sí tengo mis juguetes, uh-huh, pero mi papá no está, o mi mamá, okay, no está, o me quedo solo en casa. Uh-huh. Entonces esos factores quizá para nosotros pueden ser como menos importantes porque sinceramente como papás tendemos más a cubrir las necesidades básicas, ¿no? Okay. El que no le falte la ropita, los zapatos, que vaya al colegio y todo
que
eso.
Que haga sus tareas.
Sí, claro, pero sí, no nos enfocamos en esa situación que es lo emocional.
Y esa parte emocional que tan importante es, ¿no? Puede tener todos los juguetes o los mejores juguetes, incluso la mejor escuela, pero lo emocional no se compra.
No.
Y los niños y las niñas no entienden que papá, mamá se tiene que ir a trabajar todo el día y que, bueno, ¿no? Se tiene a lo mejor, como tú comentas, que quedar solito, solita un rato y eso, sí, puede inducir a que se sienta solo y no lo pueda decir en palabras. Oye, mamá, me siento solo, ¿no?
Sí, claro. También es importante agregar que pues les damos pantallas desde muy pequeñitos y eso empieza a generarles también intolerancia a la frustración y eso no les permite a ellos como gestionar de manera adecuada. Y además, o sea, reconozcamos que estamos en una cultura en la que pues tristemente no nos han hablado sobre salud mental, ¿no? Hasta apenas como que ya se está abriendo la puerta a que podamos trabajar ese tema.
Uh-huh. Y ahorita que mencionabas pantallas, Viridiana, ¿tendrá algo que ver con justamente estos estados de ansiedad y depresión? O sea, ¿están aumentando debido a el exceso de pantallas?
Sí.
De todo tipo, o sea, tablets, televisión, programas, ahora los famosos
Reels, videojuegos,
¿no?
También.
Los videojuegos.
Sí, de hecho, eso es muy interesante lo de los Reels porque lo que hacen es sobreestimular el cerebro, pero voy a utilizar la palabra, se llama excitación visual. Entonces, como son periodos muy cortos, ellos quieren ver más, quieren ver más, quieren ver más. Entonces, ni siquiera su cerebro procesa una información cuando ya quieren otra.
Sí.
Entonces, todo eso, el uso excesivo de pantalla sí afecta y les está generando a ellos, como dije, la intolerancia a la frustración y de ahí viene, se desencadena la ansiedad.
Exacto, sí, y pasa mucho que en consulta, cuando llegan tus niños a consulta, bueno, los padres de familia, y te dicen, es que ya no entiende, o sea, le digo que ya pare y no para, ¿no? Y al contrario, se molesta porque le digo que deje el teléfono, que deje la pantalla. Es precisamente eso, ¿no? O sea, la intolerancia, la frustración que la niña, el niño ya desarrolló.
Sí.
Y que después esto lleva a otro problema, que ya es la conducta.
Sí,
entonces, así es. Sí, efectivamente, muchos padres de familia refieren, ¿no? Es que ya no sé qué hacer. Bueno, es que ese podría ser uno de los grandes inicios, ¿no? Comenzar a, de alguna manera, a quitarle horas de pantalla. Poco a poco, ¿no?
Sí,
o sea, no de un día a otro de jamás vas a ver las pantallas, digo, porque hay que reconocer que hay programas que valen mucho la pena,
claro,
¿no? Pero hablando de Reels específicamente, Viridiana, y que tienen justo, ¿no? Que tú vas scrolleando y vas pasando uno y vas pasando otro y no terminas de entender la información, los niños no comprenden ni siquiera lo que había en ese reel, en ese cortito video, cuando ya están teniendo otra información, ¿no?
Sí.
Eso es lo que está generando ansiedad,
sí,
principalmente.
También. Principalmente, y pues también entendamos que afecta de manera, también es lo que comentaba también hace un ratito, que es pues también nuestra esfera, ¿no? General de vida, es decir, que pues desde casa es multifactorial, o sea, los trastornos mentales o pues sí, enfermedades mentales son multifactoriales en todos, en todos los casos, y es multifactorial porque pues influye cómo soy o cómo me tratan en casa, en la escuela y cómo soy en la calle, ¿no? Todo eso también depende mucho de cómo es el trato hacia a por ejemplo, hablamos de menores, ¿no?
Sí.
Y cómo es tratado fuera de, y eso empieza a generarle, por ejemplo, inseguridad, miedo, y de ahí empieza a desencadenar la ansiedad.
Perfecto, psicóloga Viridiana, está muy interesante la información. Me gustaría también tocar más a profundidad cuáles son aquellos síntomas clínicos, ya sea físicos y emocionales, que presenta un niño o adolescente, niña o adolescente, cuando tiene depresión, porque creo que sí son muy, muy diferentes a la depresión en el adulto. Pero, sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos con esa información?
Claro que sí.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos. El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar.
¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo.
Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gob.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y a ti, querido Radio Escucha, en donde quiera que estés, muchas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Estos temas de salud mental, me da muchísimo gusto que cada vez más y más personas nos estén preguntando, nos estén comentando, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿cómo se gestiona una emoción? Oye, ¿dónde puedo comprar un libro relacionado a cómo educar a mis hijos? Me da mucho gusto y felicito a cada uno de ustedes por atreverse a atender su salud mental. Te recuerdo los teléfonos en cabina. Nos puedes mandar un mensajito vía WhatsApp al 734-388-3127. Estamos en vivo y nos puedes también buscar en YouTube como Cañaveral 100.5. También te recuerdo nuestra página www.canaveral105.mx. El día de hoy, el tema es salud mental en niños, específicamente depresión y ansiedad. Y con nosotros está la psicóloga experta en infantes, Viridiana Barbosa. Antes de un corte, comentábamos acerca de cómo es o cómo se manifiesta la depresión específicamente en niños, niñas y adolescentes, porque es muy diferente a cómo se manifiesta en el adulto. Entonces, psicóloga, ¿cómo es esta diferencia entre un niño y entre un adulto? ¿Cuáles son esos factores que podríamos identificar?
Sí, claro. Bueno, primero vamos a dar la breve definición de qué es la depresión. ¿Sí? La depresión es un estado de ánimo, como ya lo habíamos mencionado, y persiste más que nada en que, por ejemplo, existen como en los niños pueden comentar, por ejemplo, no tengo ganas de salir a jugar, ¿no? Uh-huh. Empiezan a tener esa pérdida de interés por el juego, a lo mejor actividades que le causaban placer, por ejemplo, ir a jugar, ir a hacer un deporte que a ellos les gusta mucho, empiezan uh-huh. a dejarlo, empieza en los adolescentes mayormente se presenta en problemas alimenticios. Uh-huh. Ajá, o sea, y sabemos que los adolescentes pues son muy, muy comelones, sí. Entonces ahí ese es un factorcito de que ya no tengo hambre,
hay un
mamá,
foquito rojo ahí.
No quiero ir a la escuela, uh-huh. no me quiero levantar, quiero estar acostadito, uh-huh. O me duele mi cuerpo, me duele mi cabeza, no me quiero mover. Uh-huh. Y los niños pues suelen también agregarle el apego, se llama como quieren tener seguridad y están así como de que, ay, a ver, ¿en dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Uh-huh. Y están como en constante, quieren estar como verificando que sí estén con ellos, uh-huh. Igual rabietas, golpes, los más pequeñitos, entre 5 a 8 añitos, sí hacen ese uh-huh. tipo de situaciones como de golpear, de romper uh-huh. a lo mejor, o les da mucho sueño también.
Uh-huh. Fíjate que hace tiempo, vi un caso donde todo lo opuesto, ¿no? Pareciera que la depresión en niños debería de ser dormir uh-huh. y llorar, pero no, al final es más impulsivo, ¿no? A veces, por ejemplo, como tú lo comentas, más rabietas, ¿no? Avienta cosas, está muy molesto o molesta, sí. De pronto deja de comer. Y todos estos factores siempre hay que revisar, sí, con el pediatra o con su médico de cabecera, pero no está de más que también lo lleven con un psicólogo experto en infantes, en niños y niñas, porque a veces dejamos pasarlo, o sea, es decir, bueno, se le va a pasar, ¿no? Y resulta ser que más adelante, ejemplo, en la adolescencia, ya no es una rabieta, ¿no?
No, no. Ahí ya entra el tema, son cosas ya más fuertes, sí. Porque no sé si han escuchado hablar sobre el cutting. Se autolesiona, ¿no? El cutting es cuando aplican autolesiones en su cuerpo, a veces se queman, a veces suelen cortarse con alguna navajita. Sí. Entonces, también vienen las ideaciones suicidas, o sea, ya en la adolescencia como tienen más fuerza física y tienen un desarrollo cognitivo más amplio, ellos pueden ya generar ese tipo de ideaciones y planeaciones porque ya tienen la capacidad mental de realizarlo. Entonces sí, es un tema de suma importancia. No quiere decir con esto que en los niños no sea preocupante. O sea, obviamente en los pequeñitos también, porque afecta su como ya lo dije, su alimentación, afecta también los trastornos, bueno, del sueño, tienen sus rabietas y todo eso. Entonces, sí, aquí yo haría más hincapié, pues los pequeñitos los tenemos más al cuidado, ¿no? Estamos más a la vista con ellos, pero yo haría más hincapié en sí poner atención más en los adolescentes porque ellos ya lo expresan, ya también su manera de vestir. Yo alertas que les pongo a los papás es que cuando se empiezan a tapar su carita, que cubren sus brazos, usan ropa así como que todo el tiempo sudadera y aunque estamos en la zona sur y nos estamos asando sí. Y ellos andan con sus sudaderas, entonces ahí sí como papás tenemos que estar más alertas.
Claro, y qué importante lo que dices, Viridiana, porque ya son cosas más fuertes, ¿no? O sea, ya lo van a manifestar, tal vez no en palabras como es que me he sentido muy triste o me he sentido muy enojada, pero como tú lo comentas, o sea, a través de un síntoma como el cutting o algún trastorno mental, derivado justamente de no haber atendido previamente esas emociones, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, recuerden que las conductas de los niños y niñas siempre, siempre van a llevarnos a identificar qué emoción no pueden expresar. Y es que es normal, ellos no saben cómo decirlo, o sea, no saben decir, es que me siento sola, solo porque no estás conmigo, ¿no? Uh-huh. Es más, todavía no terminan de desarrollar la corteza prefrontal, sí, una claro. parte súper importante del cerebro para poder razonar y entender lo que nosotros ya razonamos y entendemos. Pero cuando son adolescentes, sí, ¿no? Los primeros 7 añitos de vida están como en este desarrollo y posterior a ello ya es más repetición. Entonces, lo importante que es atenderse siempre, y hace rato también mencionabas que es un mes en donde se ha descubierto de 5 años a la fecha que hay más tasas de suicidios en hombres.
Sí,
y
es.
También esto se debe mucho entonces a que el niño, o sea, el niño varón, cuando es adolescente y después cuando es adulto, es más reservado, ¿no? O sea, yo no expreso. Yo no hablo lo que siento, y entonces llega una edad donde ya puede,
sí, claro.
¿No? Donde ya puede acudir de manera consciente a un suicidio.
Sí, así ¿sí? es. Bueno, en esa parte, pues tristemente todavía seguimos alimentando esa cultura de que tienes que ser fuerte porque eres sí. hombre y te aguantas. O a veces usamos, bueno, no sé. A lo mejor yo, como mamá también, soy mamá de un varón, quizá he utilizado frases de ese tipo que, uh-huh. y llegamos a decir, por ejemplo, bueno, sí he escuchado que a mi hijo le dicen, no llores, o que eres niña. Uh-huh. Entonces, desde ahí empezamos a implantarles ese chip a los niños de que no tienes que ser débil, sí. cállate, no digas lo que sientes, porque eres hombre y no sí, debe claro. de ser así, o eres niño. O ¿por qué te pones así? ¿O por qué lloras? Si eres niña, entonces es muy violento para ellos y es impactante.
Y eso lo llevan a la escuela, ¿no?
Sí.
Y al ratito un niño en clase, por ejemplo en secundaria, se siente vulnerable y los otros niños o niñas incluso lo pueden bullear, ¿no? O atacar. Y eso es otro factor.
Sí, ese es otro factor de riesgo en ansiedad y en sí. depresión. El bullying y el acoso escolar.
Eso creo que es de lo más preocupante.
Sí.
Porque de verdad hay muchas escuelas hoy en día que ya se les salió por completo de control. No sé tú si te han llegado casos, supongo que sí, ¿no? Donde la mamá, el papá te refiere que es que la escuela, o sea, hasta tiene miedo de decir, ¿no? O tiene ya como, ya no tiene algún control sobre tantos niños.
Sí, sí he escuchado. No me ha llegado un caso en específico, pero sí, sí me han referido algunos conocidos que hay secundarias en las que ya, o sea, de plano dicen, pues, ¿qué hacemos? O sea, ya hasta los chavitos como que ya andan en la delincuencia también. Sí. Entonces, sí, ya es algo que se está saliendo, pero
se está saliendo por completo de control. Uh-huh. Imagínate, en casa el niño, el adolescente no se siente cómodo. Uh-huh. y en la escuela está pasando por esta situación muy preocupante. Sí, también yo sé que como papás, mamás, hacemos lo que podemos, pero creo que sí, todavía hace mucha falta más conciencia sobre estos temas, ¿no? No dejarlo a la deriva de solo una plática, como si la plática resolviera, ¿no?, lo de todo el problema en casa. Yo creo que esto es más de conciencia en el papá y la mamá, ¿no? O sea, ¿qué puedo dar de mí, no? ¿Qué tiempo de calidad le puedo dar a mi hija, a mi hijo? Claro. Sí tengo que trabajar, lógicamente, pero ese ratito que estoy con él o con ella, lo abrazo, ¿no? Yo siempre digo 8 segundos de abrazos, es oxitocina, juego con él, ¿no? Si es pequeñito, pequeñita, depende de la edad, o cocino, o hago alguna actividad que no sea pantalla, o sea, no es de como ven, te vamos a ver una serie, ¿no? Uh-huh. O sea, alguna actividad más lúdica, y eso sí, va a ayudar mucho a los niños y niñas a que tengan más acercamiento. A veces con eso, yo he visto, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo pequeño, que a veces cuando cocino con él galletitas, con eso, él se siente mejor, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí al estar pues revolviendo la masita, el chocolate, el huevo, todo, él me empieza a platicar de lo que siente. Entonces, son herramientas que les pueden ayudar, sí, para que ustedes puedan entrar en el corazón de sus,
sí,
pequeñitos.
Sí, en su mundo, ¿no? Yo es lo que menciono también con los papás, es hacernos parte de lo que a ellos les gusta. Sí. Muchas veces decimos, no tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para estar ahí en el Facebook, en el Insta. Entonces, sí, tenemos tiempo para nuestros hijos, solo que no lo dedicamos, ¿no?
Sí.
Quizás es complicado, pues porque tenemos trabajos demandantes, pero sí, no es imposible. Se puede así intentar es. Y eso sí hace una gran diferencia en ellos.
Así es, Viridiana. Estos temas me encantan porque nos llevan también a la parte del adulto herido que a veces como papás o mamás traemos, ¿no? Y pues obviamente eso lo heredamos, ¿no? Sí. Así como ten mi herencia, mis heridas emocionales. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos en un ratito para seguir comentando sobre esto?
Claro que sí.
Gracias.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso es mejor.
Morelos, La tierra que nos une.
Ahora nos toca escucharte. En RTV Morelos queremos conocer tus peticiones, sugerencias o recomendaciones de nuestra programación musical y de contenidos. Contamos con la Defensoría de las Audiencias. Llama al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Somos medios públicos y protegemos tus derechos.
Cada instante guarda un sentido especial. Un momento para reír, para recordar, para sentir y también un tiempo de descanso. Acompaña a José Luis López Lugo en este espacio cultural donde la poesía, el arte y la reflexión nos invitan a hacer una pausa y disfrutar de lo esencial. Aquí, donde las voces y los momentos se hacen eternos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Y estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como siempre es un placer poder darte herramientas de salud mental para tu vida cotidiana. Estos temas de salud mental en niños y adolescentes que estamos tratando el día de hoy son tan importantes perdón, como atender un dolor de estómago, un dolor de garganta o cualquier síntoma físico que estemos presentando. En los niños y niñas, les recuerdo que las emociones, ellos no saben ponerle nombre, ellos no saben decir, es que me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado. A veces lo hacen con algún tipo de conducta a la que le hemos llamado rebeldía. Pero detrás de esa rebeldía se esconde una emoción. Y cuando la aprendemos a ver con amor, la aprendemos a ver con conciencia, cambia por completo la conducta del niño y la niña. Hay una frase que me encanta, no recuerdo de quién la escuché, pero es de un psiquiatra, y él decía que los hijos, los seres humanos somos personas que solamente buscamos el pertenecer, ¿no? ¿A dónde pertenezco? Y los niños y los adolescentes están buscando ese sentido de pertenencia. Entonces, cuando no se sienten pertenecer a una manada, ¿no? A un grupo social, a una familia, o sea, es decir, yo pertenezco a este grupo, también empiezan a tener conductas para que los miren. Oye, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Y de esa manera, entonces, sí los vamos a voltear a ver, porque la conducta, entre comillas, ya está siendo anormal. Sí. Pero los empezamos a juzgar y no es la forma de hacerlo, porque ellos simplemente están actuando desde una emoción que no le han podido poner nombre. Somos los adultos los responsables de atender esas situaciones tempranas. Y claro, cuando ya son más grandecitos y ya están en una situación un poco más compleja, atenderlo de manera inmediata. Entonces, el niño o la niña dice, si no me ves por las buenas, me vas a ver por las malas, pero de que me ves, me ves. Y esta frase se me quedó tan integrada que siempre la aplico desde ese entonces con mis pacientes. Los vemos y entonces ellos se sienten pertenecer, ¿no? Se sienten pertenecer a un grupo, a alguien que los escucha y a alguien que los sostiene.
Así es.
Así es, Viridiana. Sí. Entonces, hace un ratito me comentabas todo lo que tiene que ver con el tema de la ansiedad y la depresión y la manera en la cual tú intervienes. ¿Nos puedes, por favor, explicar cómo es esa intervención? ¿Cómo es tu trabajo para cuando te llevan a un niño, niña o adolescente?
Okay. Bueno, mi enfoque es la terapia uh-huh. cognitivo-conductual.
¿Sí?
Esa es una de las corrientes que tiene más evidencia científica en la actualidad.
Okay.
Mi manera de intervenir va muy ligada con ansiedad y con depresión. Prácticamente es la misma intervención, es como el centro de mi tratamiento. Bien. Y a mí me ha funcionado en diversos casos. Entonces, es el que sigo implementando. No con eso quiere decir que para todos sea lo mismo, porque okay. pues cada cerebro es diferente, ¿no? Cada niño que llega es diferente y tiene distintas necesidades. Entonces, lo adaptamos, pero sí sin perder como que ese camino, vaya, ¿no? Lo primero que hago es una reestructuración cognitiva, uh-huh. perdón. Es decir, que nos enfocamos en identificar y cambiar los pensamientos negativos o poco útiles que uh-huh. tiene el niño o el adolescente. Okay. En este caso, por ejemplo, en el niño puede ser, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, nadie me quiere. Igual el adolescente, todos me odian, nadie se lleva bien conmigo en la escuela, uh-huh. Me malmiran o me excluyen de mi grupo del salón o de clases, okay. por ejemplo, puede ser. Entonces empezamos a detectar ese tipo de pensamientos negativos y a eso le llamamos reestructuración cognitiva, porque esos pensamientos que son negativos o poco útiles, los empezamos a hacer como más realistas y saludables, ¿no? Los cambiamos con el, por ejemplo, realmente no te quieren o eso es lo que tú piensas. Con los niños se trabaja distinto porque con ellos es más con terapia de juego, con dibujitos, entonces tenemos que buscar otras estrategias para que ellos puedan expresarnos, porque sí, como bien dices, no me va a decir el pequeñito de 5 o 6 años, estoy en depresión porque mi mamá me ignora, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de distinta forma. Después los exponemos, se llama exposición gradual. En esa parte lo que consiste es en enfrentar poco a poco aquello que les genera miedo o les genera este pensamiento de desesperanza, ¿no? Uh-huh. En la depresión también. O malestar, comenzando por situaciones más fáciles y intervenir como en su núcleo familiar, que sería, vas a expresar lo que hago es incluir a los familiares uh-huh. y si hago como un trabajo más integral, los cito en una sesión y ahí el pequeño o el adolescente expresa, obviamente previamente lo preparo, uh-huh. porque no todos quieren expresarse,
sí.
y ya les digo, mira, van a venir, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Ya me dicen, no, pues sí, ellos me dan luz verde, y si no, ni uh-huh. modo, no, o sea, se tiene que respetar, sí, claro. Yo no los okay. puedo obligar, entonces hago esa exposición gradual, y ya el pequeño o el adolescente dice con sus propias palabras cuáles son sus necesidades uh-huh. y empezamos a hacer otro plan de intervención para que los en casa uh-huh. se lleve a cabo y empiece a ver como que otro cambio, ¿no? En cuanto a la conducta de la que hablamos.
Y uh-huh. Viridiana, ¿qué pasa con las personas que lo están criando? Porque a veces, o no a veces, no, la mayoría de las veces, la familia llega y te dice, aquí está mi hijo, arréglalo, ¿no?
Ay, sí.
Cuando el problema en realidad es el papá o la mamá o las personas que lo están criando.
Los cuidadores, ¿no?
Los cuidadores, ¿no?
Sí,
principales.
Sí, yo me causa risa, pero no me debería de dar risa, pero
después de muchos años a veces sí. es... Así.
O sea, llega el papá y abres como que la puerta y sí. casi avientan al niño, ¿no? Y dicen, sí. arréglelo y quiero, hubo una mamá que me dijo, ¿y cuándo me manda el tratamiento para que lo haga ya en casa? O sea, quería paso uh-huh. 1, 2 y 3.
Como si fuera un manual.
Y no, uh-huh. ¿no? O sea, no es un robotcito que vamos a reprogramar.
Sí, claro.
Claro que sí se puede, porque pues ahí ya entra otro tema, que es lo de pues nuestra sinapsis, ¿no? Que tenemos, podemos modificar, podemos aprender cosas y todo eso, pero no funciona así.
Okay.
O sea, tenemos que hacer el cambio desde casa para que veamos, y en nosotros, ¿no? Porque pues yo sí mencionaría que el problema somos los adultos.
Definitivamente.
Y afectamos obviamente que a los menores, a los más pequeños.
Definitivamente, y también mencionabas hace un ratito que eso, ¿no? Que cuando te dicen, ten, aquí está mi hijo, arréglalo, de pronto la misma situación del niño que aquí está, a veces yo creo que hasta se sacrifica, ¿no? O sea, no debería de estar yo aquí, ¿no? Como, como lo vi en la serie de Sheldon, de es que los niños no son los que deberían de ir al psicólogo.
Sí, claro.
Pero bueno, existen personas como tú, especialistas en estos casos, que atienden, ¿no? Y sí hay avance, realmente sí hay un avance, pero tiene que ir de la mano con las personas que lo cuidan, ¿no?
Sí, así
completamente.
Es. Sí, de hecho yo soy muy tocante en ese tema y sí les digo, o sea, aquí el problema no es el niño. Uh-huh. Tenemos que trabajar todos, obviamente de una manera muy respetuosa para que nadie se ofenda, porque si no,
sí, ya no van.
Sí, después sí. Van a decir, ay, no, está, ¿qué onda? ¿Por qué me dice esas cosas, no? Sí. No estamos muchas veces preparados a escuchar la verdad.
Sí.
Entonces,
es incómoda, ¿no?
Sí, uh-huh. Y yo se los hago saber y les digo que sí necesito de su compromiso para que haya un avance y un cambio. Si ellos realmente quieren que el menor tenga un cambio o una modificación de conducta, ellos tienen que entrar dentro del tratamiento y comprometerse a realizar lo que, pues las intervenciones que se le realicen, ¿no?
Perfecto. Tienes mucho conocimiento. Estaba leyendo tu currículum, que también has estado actualizándote en varios cursos, diplomados, ¿no? En el Hospital Psiquiátrico Infantil.
Sí, así es.
Entonces, aquí está una persona experta para que, si nos están escuchando y tienen alguna situación, acudan, por favor, al psicólogo con Viridiana para que puedan atender estos casos. También estaba leyendo que tu enfoque cognitivo-conductual, de hecho, es el indicado para los niños.
Sí, así es.
Es porque de pronto me preguntan, ¿qué tipo de psicólogo o psicóloga debo de ir? Depende. Uh-huh. Depende la situación, depende la edad, depende lo que esté pasando, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, hay psicólogos humanistas, hay cognitivos, ¿no? Uh-huh. Hay más conductistas, hay sistémicos, o sea, así como el médico general después se especializa, uh-huh. Igual los psicólogos, y Viridiana se especializa precisamente en niños, niñas y adolescentes. Entonces, qué importante que te estés actualizando. Y tu enfoque de cómo intervienes, ¿qué pasa? Me gustaría que después del corte nos explicaras, después de la estructuración, uh-huh. ¿qué paso sigue, ¿no? Para que los papás, mamás o adultos que nos estén escuchando puedan tener esta información. Vamos a un corte,
¿sí?
Y regresamos con esto. Gracias.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
En el Instituto Morelense de Radio y Televisión contamos con la Defensoría de las Audiencias, la figura constitucional y jurídica que vela por el respeto a los derechos que tienen nuestros radioescuchas, televidentes y consumidores multimedia de los medios públicos de Morelos. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad por alguno de nuestros programas o contenidos? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124. O ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Ya estamos listos con los temas de salud que tanto nos interesan. Estamos aprendiendo contigo para cuidar mejor nuestra salud. Todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Escúchanos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Este
Estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones en Cañaveral 100.5 Voz y Ritmo del Sur. Te recuerdo, los teléfonos en WhatsApp es 734-388-3127. También nos puedes mandar mensaje al 734-347-5454. Estamos completamente en vivo, transmitiendo simultáneamente desde Facebook y YouTube. Y te recuerdo nuestra página www.canaveral105.mx. El día de hoy el tema es depresión y ansiedad en niños y adolescentes. Un tema importante para recapacitar, reflexionar y hacer conciencia este mes de junio, que de hecho es un mes para concientizar la salud mental en el hombre y sobre todo en nuestros niños, porque algún día serán adultos, serán hombres, y lo importante que es la prevención, ¿no? Evitar llegar hasta el punto de quiebre y mejor atendernos a tiempo. Estábamos antes del corte platicando con la psicóloga Viridiana, experta en niños, niñas y adolescentes, sobre cómo es la intervención, cómo ella trabaja desde su enfoque cognitivo-conductual, y mencionabas, Viridiana, que bueno, el primer paso es la estructura, ¿no? Uh-huh. Haces el trabajo. ¿Y el segundo paso cuál sería?
Después mencioné que es la exposición gradual. Yo así trabajo. Obviamente que me estoy saltando mucho del protocolo, pero sí se le hace como un diseño de tratamiento de acuerdo a las necesidades. Okay. Después les hago la exposición gradual y también trabajo esta parte del entrenamiento de habilidades de afrontamiento. Es decir que, por ejemplo, en casos de ansiedad o de depresión, pues yo les muestro, les enseño herramientas que puedan manejar de manera más saludable en su vida diaria, de acuerdo a su edad. Les enseño también cómo comunicarse asertivamente, es decir, con respeto. Yo expreso mis necesidades, ¿no? Uh-huh. Pero con respeto, con empatía y con honestidad. Me acerco a la persona o a mi cuidador, ellos solitos se acercan y dicen lo que necesitan, pero de una manera concreta y con mucho respeto.
Súper bonito, ¿no? Porque ellos aprenden súper rápido además, ¿no? Y darles esa estructura y esas herramientas, esas habilidades, las van a llevar a casa.
Sí, sí.
Y lo van a ver, ¿no? O sea, bueno, va a haber, pues de alguna manera, como cambios inmediatos.
Sí, y o sea, y está el pequeño con nosotros, ¿no? Asiste a sesiones, pero al final él también va y esparce sus conocimientos, sus habilidades que ya adquirió, los va y los siembra en casa también. Y es muy bonito de ver. A mí me gustaría como mencionar que yo, la verdad, yo quería solamente como que trabajar con adultos y con mujeres. También estoy ya en proceso de entrar a apoyar a una asociación que atiende a mujeres víctimas de violencia. Okay. Entonces, yo dije, solo voy a trabajar con mujeres. Y bueno, ya el camino profesional me ha puesto con niños y adolescentes. Y de verdad que es un muy, muy bonito trabajo. Es a veces cruel, sí tiene sus sinsabores. Es doloroso también como profesional ver tantas negligencia, ¿no? O tanto impacto de violencia en esos pequeñitos que quisiéramos cambiarles su mundo. Tristemente no podemos, pero pues ya que están ahí, una vez que están ahí, podemos hacer el cambio para ellos, ¿no? Un cambio benéfico. Y eso es lo gratificante de mi profesión.
Me encanta tu profesión. Es como tú lo dices, a veces es cruel, pero haces mucha labor con atender a los pequeños y pequeñas que no saben, o en casa a veces no, tampoco saben cómo ayudarlos, ¿no?
Sí.
Y tocabas hace un ratito un tema, decías que las habilidades o las herramientas que les das, claro, me decías saltando algunos pasos, pero digamos, ¿cómo es el cierre? ¿Qué pasa ya al final del tratamiento psicológico? ¿Qué resultados has visto cuando los niños van a terapia?
Yo los noto ya más seguros. Uh-huh. Hay cambios, obviamente, físicos, porque, por ejemplo, si acuden por ansiedad y es una chica o un chico que se ha autolesionado, pues uh-huh. obviamente deja de hacerlo, creamos otras estrategias, cambian su mentalidad en esta parte de, por ejemplo, de que ya no se quieren hacer daño, que se quieren uh-huh. quitar la vida, lo empiezan a desechar y adquieren nuevas habilidades como de mejor lo cambio por hacer ejercicio y empiezan a encontrar sus gustos, empiezan a autoconocer. Uh-huh. Entonces eso es muy importante y es lo que les genera ya esa seguridad que les hacía falta. También pues hay casos muy, muy fuertes en los que pues los menores a veces también pues por la violencia o por la situación de estrés en la que están, ya su cuerpo da alertas tan fuertes como esta parte de los movimientos involuntarios corporales, uh-huh. entonces dejan de hacerlos. Cuando ya gestionan uh-huh. sus emociones, dejan de, por ejemplo, mover, por ejemplo, el pie, la mano, que uh-huh. a veces uh-huh. los ojitos, o esta, como, no sé si has escuchado sobre el síndrome de Tourette.
El Tourette,
entonces,
sí.
dejan de hacer ese tipo de conductas.
Los tics motores, uh-huh. ¿no? Que a veces sí, pensamos motores. Que son neurológicos, pero son por estrés.
Así es.
Lo somatizan, es como que papá, mamá llega súper estresado de la calle y lo perciben. A veces ni siquiera lo tenemos que decir o gritar. Uh-huh. Es una sensación que se siente, sí. ¿no? Y ellos de pronto lo perciben tanto que lo empiezan a somatizar en eso, ¿no? En tics uh-huh. motores, como, claro, ya una situación más compleja y neurológica es el Tourette, pero sí, he visto muchos niños y niñas haciendo como gesticulaciones, sí, hombros, ojos, ¿no? Cuerpo, involuntarios, no es porque lo quieran hacer, simplemente estoy tan estresado, tan estresada que pues, el cuerpo, la dopamina forzosamente tiene que ser inducida, ¿no? Sí, tiene que ser, de alguna manera se tiene que expresar.
Claro.
¿No? Y el tic o el movimiento o mover mucho el pie o a lo mejor tener alguna conducta repetitiva es una forma de que el cuerpo está expresándolo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y eso es, por ejemplo, ya cuando veo yo esos cambios es cuando uh-huh. empiezo ya a seccionar las sesiones, las aplazo más sí. y empezamos a cerrar. O sea, yo cuando veo que el niño ya adquirió esas herramientas y está dando resultados, pues ya los empiezo a ver cada 15 días bien. Y pues ya con eso cerramos.
Perfecto. Ajá,
así es nuestro cierre.
Perfecto, qué bonito trabajo haces, Viridiana. Los invito, como siempre los voy a estar ahora sí que invitando a que hagan conciencia sobre la importancia que es la salud mental. Imagínense cuánto nos podemos ahorrar, no solo en temas de salud, o sea, nos podemos ahorrar en el futuro muchos problemas, ¿no? Muchas cosas que pudieron haber sido previamente atendidas, pero sí. si usted ya está en una situación compleja, complicada, nunca es tarde. Siempre podemos acudir a tomar ayuda y nunca, nunca, nunca dude en tomar ir con algún psicólogo o psicóloga profesional. En este caso, la psicóloga Viridiana, experta en niños y adolescentes, es una muy buena opción para usted si está pensando en ir al psicólogo. Ya casi es tiempo de terminar, Viridiana. No sé si tengas algún dato en dónde te pueden encontrar.
Sí, estoy en Instagram como Viridiana uh-huh. Barbosa, PSIC, nada más está PSIC.
Ok.
También me encuentro ubicada en el centro de Zacatepec. Como ubicación está una casa de empeño a mitad uh-huh. de la calle, ahí está el consultorio. Okay. Atiendo solamente con previa cita. Y no sé si puedo dar mi número de contacto.
Claro, claro que sí.
Mi número de contacto es el 777-532-1570. Ahí con todo gusto los puedo atender. También doy citas, atiendo online.
Online también. Uh-huh. Perfecto. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho por haber tomado la entrevista. Y ya saben, si ustedes están pasando por alguna situación, no duden en buscar ayuda profesional. Los invito a que se queden 10 en punto de la mañana en Así Somos en el Sur con Marta Maldonado y Claudia Marino. De mi parte fue todo. Muchas, muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros. Les agradezco infinitamente, un abrazo fuerte y hasta pronto, hasta el próximo miércoles. Gracias.
Muchas gracias.
Bye.